José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo, donde vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial reflejamos a grandes trazos el mensaje dirigido por el Papa al Foro Económico de Davos. Francisco comienza reconociendo el papel fundamental de la economía moderna para reducir la pobreza de un gran número de personas, pero advierte que a menudo esto ha llevado aparejada una amplia exclusión social. Y por eso hace hincapié en la necesidad de un enfoque inclusivo que tenga en cuenta la dignidad de toda persona humana y el bien común. Es intolerable, recuerda, que todavía miles de personas mueran cada día de hambre, a pesar de las grandes cantidades de alimentos disponibles, a menudo simplemente desperdiciados. También señala el Papa los innumerables refugiados que, buscando condiciones de vida con un mínimo de dignidad, no solo no consiguen encontrar hospitalidad, sino que a menudo mueren trágicamente mientras se desplazan de un lugar a otro. Francisco se muestra convencido de que una apertura a lo trascendente puede dar forma a una nueva mentalidad política y económica, capaz de reconducir toda la actividad financiera y económica dentro de un enfoque ético que sea verdaderamente humano, sin ignorar los requisitos científicos y profesionales de cada sector. El Papa pide un esfuerzo para que la humanidad se sirva de la riqueza, pero no sea gobernada por ella. Pues comenzamos el Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos trabajando esta mañana y que luego desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Nos acompaña para eso ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues es miércoles y se ha celebrado, como todos los miércoles, en el Vaticano, la Audiencia General presidida por el Papa Francisco.
El Papa ha hecho un llamamiento por la paz en Siria antes de comenzar la catequesis que hoy ha estado centrada en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que la Iglesia celebra hasta el próximo sábado, fiesta de la conversión de San Pablo. Escuchamos la catequesis del Papa.
El tema propuesto para este año se refiere a la pregunta que San Pablo dirigió a los cristianos de Corinto, que se encontraban divididos en distintas facciones. ¿Acaso está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Sin embargo, debemos reconocer con dolor que en nuestras comunidades se dan divisiones que son un escándalo y que afectan a la credibilidad y eficacia de nuestro compromiso evangelizador. Ahora bien, Pablo no solo les reprende por sus disputas, sino que también da gracias a Dios por los dones que ha derramado en ellos. También nosotros, a pesar del sufrimiento causado por las divisiones, debemos aprender a reconocer con gozo los dones que Dios ha concedido a otros cristianos y al recibirlos con un corazón grande y generoso. Para eso se requiere mucha oración, humildad, reflexión.
Pues después de escuchar este resumen de la catequesis del Papa en español, vamos a anunciar brevemente otras noticias de esta jornada.
En Santander esta tarde se clausuran las décimas jornadas de homenaje a Guillermo Rovirosa, mientras la diócesis de Huesca y Valencia celebran la fiesta de San Vicente Mártir y en Toledo terminan las obras de restauración de la sacristía de la catedral. Entre las previsiones para esta tarde destacamos la presentación en Madrid del libro La teología feminista, significado y valoración, publicado por la BAC. Fuera de nuestro país también es noticia la jornada de oración por la vida naciente que se celebra en Estados Unidos.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben que toda esta información la vamos a ampliar y profundizar en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista. Les invitamos a que nos sigan ya en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope, o que visiten nuestro muro de Facebook Religión Cope. Ahí les invitamos, por ejemplo, a compartir con todos sus amigos ese mensaje del Papa al Foro Económico de Davos que tenemos ahí subido en nuestro muro. En la segunda parte, hoy hablaremos de un interesante libro. Acabamos de anunciar su presentación esta tarde en la Universidad San Francisco de Vitoria de Madrid. Se titula Teología feminista, significado y valoración. La ha publicado la BAC. Vamos a saber de qué se trata este libro. Y antes, pues como todos los miércoles, vamos a encender la tele con Isidro Catela, que hoy nos trae un programa con una mirada distinta. Música. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos también hoy con otro programa recién estrenado, pero este fuera de los grandes espacios de audiencia y de fama. Se trata de un interesante programa sobre discapacidad para verlo, como decía, con los ojos del corazón.
Sí, aquí en la radio se entiende muy bien, porque no voy a decir mira, sino escucha. Vamos a invitar a nuestros oyentes a eso, a que escuchen, a que abran bien los oídos.
¿Sabes si te gusta el surf?
¿Ahí te gusta el surf?
¡Sí!
Nos vamos a Madrid para ir a un museo y dibujar con otros niños como Dawi.
Pinta aquí las casas.
Mira, esto en Madrid es como Nueva York.
Yo quiero un móvil.
El año que viene, si vamos al instituto, vemos a ver lo del móvil.
Si me gusta una cosa, yo me apunto. Que me cogen, perfecto. Que no, pues bueno, ya será la próxima vez. Y yo soy una niña muy feliz.
Bueno, pues tengo 11 años, ese es el título del programa, un programa recién estrenado en La 2 hace 15 días, que nos aporta, como decíamos, una mirada distinta.
Es la mirada de un niño, porque se trata de un programa sobre la discapacidad, pero vista a través de los ojos de un niño. Tengo 11 años, es un espacio semanal que nos muestra el día a día de una docena de niños que conviven con la discapacidad, bien sea propia o de personas cercanas a ellos. Como apuntabas, una mirada fresca, distinta, interesantísima, para acercarnos a ese ámbito desde los ojos de unos niños de 11 años que narran en primera persona sus experiencias, sus sueños, sus inquietudes y su particular percepción de la vida. Les acompañamos, por ejemplo, a hacer sus deberes en braille o a cantar en el coro de la parroquia, a jugar con sus amigos. Toda una experiencia de vida, no es lo que muchos entienden hoy por buena vida, pero yo les aseguro que aquí, en este programa, hay mucha vida buena.
¿Tú cuándo has hecho surf en verano?
No.
¿No?
Sí.
¿Sí? ¿Con quién?
Con Mato.
¿Con alguien? ¿Con quién más?
Con A.
Y.
Con Adri.
Para mí, mi hermano es como un héroe de cómic. Igual que Spiderman salta por los tejados, Dawi hace los mejores castillos de arena de todo Cádiz.
Bueno, tengo 11 años y puede que los oyentes se pregunten, como me pasa a mí, ¿por qué se ha elegido a niños precisamente de 11 años?
Es un guiño que vais a entender de inmediato. El programa es semanal, está producido por En Minúscula para Televisión Española y cuenta con la colaboración de la Fundación 11.
Ahí está.
Hay mucha presencia visible e invisible de la 11, así que qué mejor que ese título. Tengo 11 años.
La aventura de la vida buena, vida siempre digna de ser vivida en Tengo 11 años. Desde la mirada de un niño, pues vamos a apuntar día y hora, Isidro.
Tengo 11 años, emite en La 2 de Televisión Española los domingos a las 9 de la noche. Es de esos programas que ayudan a ensanchar el corazón y la razón. No lo dice explícitamente, pero mantiene sin duda que siempre, siempre hay una razón para vivir. Así, la verdad es que da gusto encender la tele.
Evidentemente, para ver esa vida buena, que como decías tú, no siempre coincide con lo que la gente llama buena vida, pero esta es la que de verdad interesa. Pues gracias, Isidro. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hay noticia. En COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reitera su mensaje de optimismo. Una afirmación avalada por los buenos datos que nos deja el sector turístico.
Hemos superado por primera vez la barrera de los 60 millones de turistas.
Juan Pablo Colmenarejo.
Los tres diputados del Partido Socialista de Cataluña que rompieron la semana pasada la disciplina de voto.
Los tres díscolos del PSC suspendidos cautelarmente de los órganos.
Ramón García.
Al menos 10 heridos en un accidente múltiple con un autobús implicado en Deva.
Justo ahora cuando la chancha ya nos está facilitando.
COPE. Estar informado.
Ni siquiera en el país más lejano podrías conducir tu moto y tu coche a la vez. Así que...
¡déjate de cuentos! Con el seguro 6 ruedas de Berti, te bajamos el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030232. Berti. Seguros para gente despierta.
Soy Adela y tengo 9 años. Mi mamá dice que vivo en un país desarrollado.
Yo soy Jefferson, vivo en Centroamérica y aunque tengo pocas cosas, soy muy feliz. Juntos hemos hecho una revolución. ¿Te apuntas?
Entra en infanciamisionera.es.
26 de enero, jornada de infancia misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
Bueno, ¿qué? ¿Te has pensado ya lo de la alarma?
No sé, es que ahora mismo voy un poco justo de pasta.
Venga, hombre, no me digas que te lo estás pensando por un euro al día. Llama a Securitas Direct y quédate tranquilo.
Protege tu hogar por solo un euro al día. Contrata ahora tu alarma en el 902 11 22 22. Securitas Direct, 902 11 22 22.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y ya les avanzaba que hoy hablamos sobre un interesante libro titulado Teología Feminista, Significado y Valoración. Lo ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos y se presenta esta tarde en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Entre los ponentes de esa presentación se encuentra la doctora María Lacalle, directora del Centro de Estudios de la Familia, que nos va a acompañar en un instante. Antes, Eva Galbache nos traza su perfil en el espejo.
Tiene la suerte de tener un matrimonio fantástico. Lleva 28 años casada y a sus alumnos de filosofía del derecho les cuenta que es posible a pesar de las dificultades. Pero la experiencia que le vuelve loca es la de ser abuela. Por eso, para María Lacalle, los domingos son días especiales cuando viene su hija mayor con su marido y su niño. Antes ha madrugado para ir con su marido y un grupo de matrimonios a la sierra a caminar por la montaña. Nuestra invitada es de Madrid, tiene 50 años y le gusta también cocinar cosas especiales para sus amigos y leer novela histórica. Nos recomienda La enfermera de Brunete. Como madre y trabajadora reconoce que cuando los hijos son pequeños es muy difícil conciliar familia y trabajo. Dice que los padres combinamos, no conciliamos. Ahora que los 6 son mayores, puede dedicar más tiempo a la universidad. Es directora del Centro de Estudios de la Familia en la Francisco de Vitoria. Dice que hay que hacer propuestas en positivo respecto a las relaciones hombre-mujer. En dicha universidad se presenta esta tarde el libro La teología feminista, significado y valoración, un acto académico que tendrá lugar a las 7 de esta tarde y en el que participa nuestra invitada, María Lacalle.
Pues saludamos ya a la directora del Centro de Estudios de la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria, María Lacalle. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, porque el título puede parecer muy obvio, pero también puede resultar ambiguo. ¿Qué se entiende habitualmente en el ámbito académico y, por tanto, en el título del libro, por teología feminista?
Pues la teología feminista es una traslación al ámbito teológico de las reivindicaciones sociales y políticas del feminismo. Lo que hacen es trasladar pues todas esas denuncias que hacen contra la sociedad patriarcal que han estado, se han forjado a lo largo de la historia y en cierto sentido están también presentes en el marco eclesial y reivindican la igualdad de la mujer y todo con un estilo y un modo de proceder muy parecido al de la teología de la liberación.
De todas maneras, entonces, por lo que nos dices, no habría que confundir esta teología feminista en principio con la necesaria reflexión sobre la mujer, sobre su vocación a la luz de la tradición eclesial, como se hace en tantos lugares.
No, la verdad es que la primera pregunta que habría que hacerse es si esto es verdadera teología, porque muchas veces hacen teología abandonando la fe y, claro, pues reflexionar sobre la revelación sin fe es un poco un disparate, ¿no? Con lo cual, más que nada, muchas veces podemos decir que más que teología, lo que hacen es teoficción o teofantasía.
El autor de este libro que se presenta esta tarde es un profesor alemán, Manfred Hauke. Evidentemente, por todo lo que nos cuentas, ya entiende uno que sobre todo en el ámbito centroeuropeo y también me imagino anglosajón, esto ha tenido pues una punta de desarrollo muy alta. Y en el ámbito español, ¿cómo ves esa situación?
Pues la verdad es que en España la teología feminista que se ha desarrollado no es tan virulenta ni tan radical como en el mundo anglosajón. El propio autor da una explicación sobre esto, porque en los países católicos tenemos un modelo de mujer que es María, ¿no? Y entonces en los países más marianos, pues no hay un apoyo suficiente en el ámbito teológico para defender las cosas que defienden las teólogas feministas. Quizá por nuestra tradición mariana, aquí no se ha desarrollado esto con tanta virulencia.
Estamos hablando de feminismo, que quizás también convendría aclarar, no es la justa reivindicación de la igualdad esencial de derechos entre hombre y mujer o del protagonismo del genio femenino en la construcción de la vida común, sino más bien de una ideología sesgada.
Sí, es una ideología muy sesgada que ya, más allá de buscar la igualdad con el hombre, parte de un cierto odio y hostilidad hacia el hombre, y lo que propone es un modelo que llaman ginocéntrico, ¿no? Es como el endiosamiento de la mujer a costa del hombre. es un feminismo radical. Ciertamente no todo el feminismo cae bajo este saco. Esto es un feminismo radical aplicado al ámbito teológico.
¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de la ideología de género, que yo sé que es una de las cuestiones que tú estudias y sigues con más atención?
Pues tiene todo que ver. Yo lo que he descubierto al leer el libro es que en realidad es la aplicación de todos los postulados de la teología de género al ámbito teológico. Y bueno, llegan a decir bastantes disparates, pero lo cierto es que, como tú has dicho, en el mundo anglosajón y en el norte de Europa ha tenido un gran desarrollo. Y también hay que reconocer que tienen algunas aportaciones positivas, ¿no? Y lo reconoce además un documento de la propia Iglesia, que fue publicado por la Pontificia Comisión Bíblica en el 93. Dice que gracias a este movimiento feminista, pues las mujeres han tomado una parte más activa en la investigación teológica, se ha descubierto mejor el papel de la mujer en la Biblia y en la Iglesia. La sensibilidad femenina que han puesto de manifiesto también lleva a entrever y corregir algunas interpretaciones injustas, ¿no?, que trataban de justificar la dominación del hombre sobre la mujer. Quiero decir que, aunque es un cierto disparate, también hay aportaciones positivas y por eso es bueno conocerlo, ¿no?
Lo que sí que es cierto, María, es que los tres últimos papas, al menos de manera explícita, primero Juan Pablo II con esa exaltación del genio femenino, con la Mulieris Dignitatem, después muchas veces en su magisterio Benedicto XVI proponiéndonos grandes figuras de mujeres en la historia de la Iglesia, y ahora el Papa Francisco, que ha vuelto a reclamar una profundización a la luz de la tradición y de la palabra de Dios, de lo que sería la vocación y misión de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, porque eso no está todo hecho, hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer y yo creo que las carencias que este movimiento feminista ha puesto de manifiesto ciertamente hay que atenderlas. El problema es que la solución que ellas proponen, que pasa hasta por reescribir la Biblia, pues no es la solución, no es la adecuada, ¿no? Lo que hay que hacer es releer la Biblia, pues como hace Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem, con una clave fundamental que es la igualdad entre el hombre y la mujer y la complementariedad entre los sexos.
He podido echar un vistazo a las páginas de este libro, que es un libro, bueno, ahora nos dirás tú un poco cuál es el público objetivo que se puede acercar a él. No sé si hay que hacerlo pues teniendo grandes dosis de formación o para un público medio, pero un aspecto que me ha llamado la atención es cómo el autor se detiene en algunas grandes figuras de la filosofía y de la teología católica que han sido precisamente mujeres. Por ejemplo, Edith Stein o, por ejemplo, Nuestra Teresa de Jesús.
Sí, sí, efectivamente. Es cierto que ha habido grandes mujeres en el ámbito teológico a lo largo de la historia y grandes doctoras de la Iglesia, ¿no?, como estas dos que has mencionado. Y por eso, pues el camino que hay que seguir es el suyo, ¿no? Mostrar que las mujeres tenemos una sensibilidad que es complementaria con la de los hombres y juntos podemos recorrer el camino de la verdad, no pasando uno por encima de otro, sino juntos.
Quizás una de los rasgos de la cultura dominante en el mundo occidental, donde estamos nosotros inmersos, es esta dificultad para comprender y aceptar el valor de la diferencia sexual. Lo vemos también en lo que podríamos llamar toda la ideología del homosexualismo, que no sé si hay contacto o relación con este proceso del feminismo radical.
Hay contacto porque, como decía antes, muchas de estas mujeres acaban cayendo en un odio a lo masculino y exaltando las relaciones incluso lésbicas. Y por eso la clave para hacer teología y para comprendernos a nosotros mismos, yo creo que está en la complementariedad. Dios nos ha creado hombres y mujeres no porque no encontrara otra manera, sino deliberadamente, porque la diferencia sexual es buena. Y porque además en esa diferencia sexual nos dice también algo de sí mismo, puesto que nos enseña que la imagen de Dios está más en la relación que en la soledad de Adán, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es profundizar en esa complementariedad y mostrar la belleza que hay en la diferencia.
Un trabajo que quizás podíamos hace 50 años pensar que era superfluo porque era evidente para la concepción común, compartida de una sociedad como la nuestra, pero que ahora, si uno se asoma a las series de televisión o a los artículos de prensa, pues no está tan claro que sea una convicción compartida, esto último que decías.
Sí, ahora yo creo que la identidad femenina y la masculina están como un poco confusas. Y eso hace que nuestras relaciones también hayan quedado como un poco desencajadas. y ciertamente es muy necesario, porque yo veo mucho sufrimiento a mi alrededor cuando esas cosas no están claras.
Pues María Lacalle, directora del Centro de Estudios de la Familia, que esta tarde en la Universidad Francisco de Vitoria participará en la presentación de este interesante libro, Teología Feminista, Significado y Valoración. Muchísimas gracias por habernos acercado, aunque no sea más que esta visión panorámica. Ahora cada uno podrá profundizar si quiere. Un fuerte abrazo, María.
Gracias, José Luis.
Hasta pronto, adiós. Pues abrimos ya nuestra página informativa, empezamos el repaso por la actualidad y lo hacemos en Roma, donde hoy el Papa ha celebrado su tradicional audiencia de los miércoles.
La catequesis ha estado centrada en la semana de oración por la unidad de los cristianos, pero antes el Papa ha tenido palabras para el pueblo sirio. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente el Papa se ha dirigido a todos los que se reúnen a partir de hoy en Montreux, en Suiza, y a partir del viernes en Ginebra, con este mensaje dirigido a los que sufren la guerra.
Auspicio a la querida nación siria un camino decidido de reconciliación, de concordia y de reconstrucción con la participación de todos los ciudadanos, donde cada uno pueda encontrar en el otro no un enemigo, no un competidor, sino un hermano para acoger y abrazar.
No un concorrente, ma un fratello di accogliere e di abbracciare.
A los participantes en la conferencia de Ginebra II les ha pedido que no escatimen esfuerzos para alcanzar con urgencia el cese de la violencia. Y, por cierto, la Santa Sede ha confirmado que participa, les han invitado, y ha ido una delegación compuesta por Monseñor Tomasi, que es el representante de la Santa Sede ante la ONU y ante las instituciones especializadas en Ginebra, y un español, Monseñor Alberto Ortega, que es oficial de la Secretaría de Estado.
Paloma, debemos hablar también hoy del próximo viaje del Papa a Asia. Parece que ya sabemos fecha.
Sí. Este año, 2014, en agosto, el Papa viajará a Corea del Sur y el año que viene, en 2015, a Sri Lanka y Filipinas. O al menos esos son los planes. Lo que nos ha confirmado hoy el padre Lombardi es que hay una especie de JMJ que se organiza en Asia y este año celebra su sexta edición en agosto en Corea del Sur. La invitación está hecha y las palabras textuales es verdad que el viaje está estudiándose, hay una invitación y la ocasión sería un gran encuentro de jóvenes previsto. Eso significa el lenguaje vaticanés que sí, que el Papa, salvo que pase algo muy raro, este mes de agosto a mediados estará en Corea del Sur. Y ya lo de Filipinas y Sri Lanka, si acaso en 2015, pero son los planes que hay en Vaticano ahora mismo.
Pues nada, Paloma, vete haciendo las maletas y señalando en rojo algunos días del calendario.
Están hechas ya están preparadas.
Gracias y un abrazo. Volvemos a los temas de España. En Toledo ya han finalizado las obras de reforma de la sacristía de la catedral.
Desde hoy los toledanos ya pueden ver el resultado de las obras de restauración, como nos cuenta desde COPE Toledo Cristóbal Cabezas.
Pues no podemos tener esa crónica de nuestro compañero. En todo caso, vamos a intentar recuperarla en un instante. Vamos allá con nuestro compañero de COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La sacristía ya reluce con todo su esplendor y con unos protagonistas de excepción, como son los cuadros del Greco, entre los que destaca el expolio, que ha vuelto a su lugar de origen tras la restauración a la que fue sometido en el Museo del Prado. Juan Sánchez, deán de la catedral, explica en COPE que estas obras han sido necesarias.
Bueno, esta reestructuración era necesaria. Ya el Cabildo, en el año 2009 y con alguna anterioridad, se había replanteado, pues, 400 años que llevaba el expolio, los cuadros, la sacristía, lo de Luca Jordán, el mural del techo, pues todo esto sin retocar, había que liarse con ello y presentarlo un poco con más limpieza.
Satisfacción por esta jornada, como también ha expresado el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez.
Pues en todo caso un verdadero lujo poderse acercar a Toledo a contemplar esta sacristía recién remozada. Y en unos minutos termina en Córdoba la Asamblea de los Obispos del Sur.
Han estado dos días reunidos para, entre otros asuntos, preparar la visita ad limina que los prelados españoles harán del 2 al 8 de marzo y en la que informarán al Papa de la situación de las diócesis españolas. Los obispos también han preparado el noveno encuentro de obispos y superiores mayores que está previsto para el próximo mes de mayo, también en Córdoba, y en el que se abordarán apoyan las propuestas del documento Iglesia Particular y Vida Consagrada, aprobado recientemente por la Conferencia Episcopal Española.
Y esta tarde se clausuran en Santander la décima edición de las jornadas de homenaje a Guillermo Rovirosa.
Guillermo Rovirosa está considerado como el primer militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Las jornadas que comenzaron ayer están organizadas por el Movimiento Cultural Cristiano. Gerardo Cisniega, de COPE Santander, nos amplía esta información.
El programa comenzó ayer con la intervención del sacerdote diocesano Oscar Lavín, que repasó la vida y el testimonio de Guillermo Rovirosa, considerado uno de los grandes impulsores del Evangelio en nuestro país. Lavín incidió en el amor incondicional de Rovirosa a la Iglesia, la difícil situación social de muchos obreros españoles al finalizar la Guerra Civil y la importante tarea que llevó a cabo en la evangelización de la sociedad. Rovirosa está, de hecho, considerado como el primer militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que sirvió de puente entre la Iglesia y la clase trabajadora desde su creación en 1946. Recordemos que en la actualidad Guillermo Rovirosa está en proceso de beatificación. Las jornadas continúan esta tarde con una charla que impartirá Monseñor José María Lozano, el que fuera obispo auxiliar del Papa Francisco entre el año 2000 y el 2006.
Y terminamos nuestro recorrido informativo de hoy con dos diócesis, la de Valencia y la de Huesca, que celebran la fiesta de San Vicente Mártir.
Es el patrono secundario de la diócesis de Huesca, que ha celebrado esta mañana una eucaristía en la iglesia de San Vicente Alto, en Valencia. Además de patrón de la ciudad, donde sufrió martirio en el año 304, también lo es de la archidiócesis de Valencia. El arzobispo Monseñor Carlos Osoro ha presidido esta mañana en la catedral a las 10:30 la eucaristía en su honor. Y terminamos con una curiosidad, José Luis. Según la agencia de noticias Avan, San Vicente Mártir tiene dedicadas más de 300 iglesias en toda España.
Pues como para no contarlo. Gracias, Amparo. Así terminamos nuestro recorrido de hoy en un programa que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, donde Ángel Espósito les trae en punto y hora toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.